18, 19 de Juan. Y vamos, mis amados hermanos, a centrarnos en el capítulo 19 de Juan en esta mañana. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo del 1 al 16. Vamos a leer solamente del 13 al 16. Esta es una continuación del mensaje anterior referente a el juicio del Señor ante Pilato, o el juicio también del Señor ante los gentiles. Juan 19, vamos a leer del 13 al 16. Amén. Juan 19, 13. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Padre Celestial, gracias damos, Señor amado, en esta mañana. Padre bendito, pedimos la dirección de su Santo Espíritu para ser iluminados en cuanto a la enseñanza de su palabra. En el tema de hoy, Señor, un tema que es tan complejo, Padre. No es fácil, mi Señor, poder expresar lo que su palabra nos revela con respecto al sufrimiento de nuestro Salvador. Padre, permítanos comprenderlo en nuestro espíritu. Permítame explicarlo con claridad, Señor. Ayúdenos, mi Señor, que su pueblo, que su iglesia sea edificada grandemente en la exposición de su palabra. Gracias por todo, Señor. Dios amado. Amén. En el contexto anterior, amados hermanos, en el mensaje anterior, vimos la primera parte del juicio de nuestro Señor ante Pilato, Poncio Pilato. Recordemos brevemente que nuestro Señor recibió dos juicios desde que fue apresado en el monte Getsemaní hasta su audiencia con Pilato en el pretorio o la casa del gobernador romano. Cada juicio se llevó a cabo mediante tres audiencias, es decir, tres juicios, tres audiencias en el juicio religioso ante los judíos y tres audiencias en el juicio civil ante los gentiles, ante Poncio Pilato y Herodes. En el juicio civil ante los gentiles, las autoridades judías llevaron a Jesús ante Pilato, el procurador. Este, cuando supo que era Galileo, lo remitió ¿a quién? A Herodes, veíamos eso la semana pasada, y luego Herodes se lo regresa a Pilato. Obviamente, en el juicio anterior ante Caifás, también hubo tres instancias. Primero, un interrogatorio frente a Anás, que lo revela el Evangelio de Juan, no lo dicen los otros tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Luego viene Jesús ante Caifás, y luego en la mañana, muy temprano, Jesús ante el Sanedrín. Decíamos que lo que se hizo oculto en la noche ante Caifás, luego, para tener un aire de legalidad, lo hacen frente a todo el Sanedrín. Entonces, eso debemos tener claro, cómo en todo este tiempo, en estas horas, se llevaron estos dos tipos de juicios con las diferentes audiencias que hay en cada uno. Los judíos, debemos recordar que habían determinado la pena de muerte para nuestro Señor. Y en vez de lapidarlo ellos mismos, como lo decía la misma ley, por blasfemia. Recordemos que la acusación que hace Caifás ante el Señor Jesús era precisamente que él se había hecho hijo de Dios. Se le preguntó, ¿eres tú el hijo de Dios? Él dijo, lo soy. Y veréis al hijo de Dios venir con las nubes con gran poder y gloria. El sumo sacerdote Caifás se rasga las vestiduras en señal de dolor, ¿no? ¿Qué hipocresía más grande, ¿no? Y se le sentencia al Señor de muerte. Pero no lo hacen por lapidación. No lo hacen como recordemos los judíos, cuando alguien era encontrado en pecado mortal, ¿cómo lo mataban? Mediante lapidación, o sea, echándole piedras, moría. Pero ellos no lo hacen así. Ellos, de alguna forma, deciden llevarlo ante las autoridades romanas para que sean las autoridades romanas quien dicten la sentencia de muerte por crucifixión. Habíamos nosotros indicado que esto era una forma también de ellos no ser expuestos frente al pueblo, porque como la Escritura dice, tenían a Jesús como un profeta. No lo pudieron apresar antes por el pueblo. El pueblo lo tenía él como profeta. Entonces ellos obviamente tratan de mandar el asunto a los romanos, a las autoridades civiles, para que sean ellos los que lo maten al Señor por crucifixión. Pero Jesús era quien había determinado escoger esta forma de muerte. En Juan 12, 32 al 33, él dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Tal vez los discípulos no han de haber comprendido. Si yo fuere levantado de la tierra, atraeré a todos, dice, a mí mismo. Es decir, esa muerte por crucifixión era realmente una muerte que iba a impactar a toda la humanidad. Era una muerte realmente horrorosa, la peor muerte. Decíamos la semana pasada también que hoy se cuida mucho a los presos, a los sentenciados a muerte, cómo mueren, para tratar de infundirles menos dolor posible. Sin embargo, en este tiempo la crucifixión era una muerte en la cruz, pero con toda el horror, la crueldad posible e imaginable en la mente de los romanos. Todo lo que usted se imagina, todo. Y vamos a estudiar algo con respecto a eso. Los romanos descargando toda su inteligencia, por decirlo así, en tratar de dar mayor dolor y crueldad a quien ya estaba prácticamente acusado de muerte por morir en una cruz. Entonces el Señor dice, y como lo dijo también a Nicodemo, ¿se recuerdan? Así como Moisés levantó la cruz en el desierto, allá en el Antiguo Testamento, así el Hijo del Hombre debe ser levantado también. Tres acusaciones, recordemos, trajeron los líderes religiosos. ¿Cuáles eran estas acusaciones? Pervierta la nación. Imaginen, Jesús pervierte la nación. ¿Qué acusación? Prohíbe dar tributo al César. Y él mismo se otorga el título de rey. Acusaciones que eran realmente falsas, como veíamos la semana pasada. Porque era acaso el Señor un malhechor para pervertir a la nación, cuando lo que vino es a sanar, a curar, a dar alimento espiritual, a recoger a todo ese pueblo que estaba disperso como oveja sin pastor. Eso hace alguien que pervierte la nación. Prohíbe dar tributo al César, cuando el Señor fue el que dijo, dad al César lo que es de César. Incluso en una ocasión, recuerden, Pedro tenía que pagar el tributo y el Señor lo manda dentro de un pescado, sacarlo, y ahí estaba el tributo para dar a César. Y que él mismo se hace rey, cuando en varias ocasiones quisieron al Señor ponerlo como rey, recuerdan, en la multiplicación de los alimentos, los peces, los panes, ya querían hacerlo rey. Querían hacerlo rey. ¿Y qué hace el Señor? Se huye de ellos, escapa de ellos. Cualquiera de nosotros que hubiera hecho. Pero él no. Entonces, estas acusaciones eran falsas. Pilato le pregunta personalmente, ¿qué has hecho? En Juan 18:36, veíamos eso. Pilato tiene un interrogatorio y le pregunta, ¿qué has hecho? No le pregunta, ¿qué has enseñado? ¿O cuál es tu doctrina? Porque los romanos eran gente muy práctica y Pilato necesitaba hechos claros que le condenaran a la muerte. ¿Por qué lo iba a llevar? porque pervierte la nación, porque daba tributo, porque prohibía dar tributo al César, porque se quería ser mismo rey. ¿Acaso tenía la apariencia el Señor de un rey como los reyes humanos? Si un rey viniera aquí, ¿ustedes creen que viniera solo? ¿Cómo vendría un rey? ¿No viene acaso acompañado de séquito? ¿No viene acompañado de su ejército? ¿No viene acompañado de pompa? ¿No viene acompañado de tantas cosas? Pilato está viendo a un rey. Pilato sabe que las acusaciones de los líderes religiosos, de los líderes, eran muy escuetas para condenar a un hombre a la muerte. Pilato sabía realmente por qué lo habían traído, porque la Escritura lo revela. Marcos 15:10 dice, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La Escritura dice, ¿por qué? Pilato conocía por qué lo habían entregado, por envidia. Pilato interroga a Jesús y le pregunta por su realeza. ¿Eres tú rey? ¿Eres tú acaso rey? Si era en verdad un rey, a lo que el Señor responde, sí, soy un rey. Pero mi reino, dice él, no es de este mundo. No es como tú quieres ver un rey. Es un rey diferente, un rey que si tiene que secarle los pies a sus discípulos, ¿qué hace? Lo hace. Cuando ese acto era solamente el que lo podían hacer, ¿quiénes? Los siervos de una casa. Él mismo dice, yo he venido ¿para qué? Para servir y no ser servido, para ser esclavo. Filipenses habla de eso, dejando su gloria, su majestad, vino a nacer en la condición de un hombre caído como nosotros. ¿Eso hace acaso un rey? Pilato no iba a entender eso, no iba a entenderlo. Pilato tal vez hubiera esperado ver un rey humano, pero su apariencia no lo convencía. Y lo sabía. Él no era un rey para el cual Pilato deba asustarse, porque podía ser una amenaza contra el Imperio Romano. No, no lo era, definitivamente. Pilato lo sabía. El Señor le dice, mi reino no es de este mundo, no es un reino humano, y revela además que el propósito de su venida, le dice, es dar testimonio de la verdad. Él le dice, yo he venido a dar testimonio de la verdad. Finalmente Pilato no entiende lo que el Señor está hablando. La verdad. El Señor no pasó más tiempo con él. No le explicó la verdad, porque ya su corazón había sido endurecido, aun cuando él se había revelado como el rey. Él le dice, mi reino no es de este mundo. Cuando nosotros hemos venido a Cristo, ¿qué es lo que hemos creído en el Señor? Creemos que Él es un rey, que hay un reino eterno, y confiamos en sus promesas. Es más, Hebreos dice que precisamente nosotros creemos en esas promesas porque somos galardonador de esas promesas. Entonces estamos creyendo en ese reino que va a haber en la eternidad con sus santos. Pero Pilato, ante esta revelación del Señor, no cree. Así que cuando él pregunta por la verdad, luego se levanta, lo deja al Señor y dice, y da el veredicto. En Juan 18:38 veíamos, cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Definitivamente no era un hombre, como les decía, para preocupar a Pilato. ¿Qué delito puede tener este hombre ante la imagen de Pilato? Recuerden que los romanos estaban ahí para poner el orden en un pueblo que era realmente conflictivo. Pilato no estaba solo ahí. Había una parte de una legión de romanos, casi en número de 600, y especialmente por la celebración de la Pascua, estaba no solo Pilato ahí en Jerusalén, sino que también estaba Herodes, también estaba en Jerusalén. Entonces, los romanos estaban preparados, habían sido enseñados, gente adiestrada para poner orden. Usted imagina a los soldados de hoy. Usted imagine a la gente tal vez que defiende a los soldados, a las personas que se dedican a algún tipo parecido en el ejército. Es gente que está preparada, gente que ha sido enseñada. Los romanos eran especialistas en esta clase de cosas, preparados para derrumbar, para aniquilar, para quitar cualquier revolución, cualquier movimiento de revolucionarios. Los romanos estaban preparados y eran gente muy cruel para aplicar precisamente por la dureza, aplicar precisamente por la fuerza cualquier acto de sedición. Finalmente, El Señor, Pilato no entiende la palabra del Señor, como acabamos de decir. Y obviamente sale y dice, no hay ningún delito. Esta respuesta indignó a los judíos, quienes buscaban la muerte de Jesús. Y viendo Pilato que no solamente, que no puede soltarse este asunto, porque las mismas escrituras nos revelan que la gente estaba creando alboroto por esto. Pilato no puede decir sencillamente, no hallo algo digno de muerte y voy a soltarlo. Él no puede decir eso porque está la gente, comienza a enardecerse, comienza a reclamar. Entonces Pilato trae una táctica que realmente nos parece del todo injusta, ¿no? Cuando dicho esto, dice, no hallo delito en ellos, y les hace en el versículo 39, veíamos una pregunta. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Porque dice la escritura que había la costumbre de soltar a un preso durante la Pascua. Entonces Pilato se vale de esta táctica para a ver si de esa manera podía zafarse del asunto de juzgar a alguien que él ya había visto que era inocente. Y la multitud da voces prefiriendo a un homicida llamado Barrabás, porque el versículo 40 dice, entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y dice Juan que Barrabás era ladrón. Pero no solamente eso, amados hermanos. En Marcos 15:7, Barrabás también era un homicida. Dice que había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Mateo 27:16 también nos dice que Barrabás era un famoso preso, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Lucas 23:19 nos dice que era un conspirador de revueltas revolucionarias, una especie de guerrillero o terrorista actual. Dice la escritura, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por homicidio. Y obviamente Juan dice que era un ladrón. Ese era Barrabás. Él realmente era alguien que Roma debía considerar y tenerlo con mucho cuidado. Entonces Pilato lo que hace es traer al peor y mostrarlo junto con Jesús, porque él tal vez pensaba que la gente iba a ser un poco consciente y decir, no, ¿cómo vamos a soltar? A ver, pensemos nosotros, si tuviéramos la oportunidad de que se nos diera a escoger al peor de los homicidas, violadores, asesinos de niños, asesinos de gente, terrorista, y tenemos al otro lado a alguien que tiene la cara de un santito, ¿a quién escogerían ustedes? Y es más, no solamente por apariencia, que ustedes sepan que ese es un terrorista, un asesino, alguien que daña a la sociedad. Lo más lógico es que él sea condenado. Sin embargo, cuando se presenta a Jesús y a Barrabás, la multitud escoge al ladrón, al homicida. Todos dieron voces diciendo, no a este, sino a Barrabás. ¿Cómo pudieron escoger al ladrón y condenar al justo? Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, dice, para que Jesús fuese muerto y escogieran a Barrabás. Yo imagino que la gente, recuerden que el juicio se hizo en la noche, en la mañana comenzó a venir personas, y yo pienso que cuando alguien entra y no está al tanto de una situación, lo primero que hace es seguir a la mayoría. Y obviamente el pueblo consideraba a sus líderes religiosos, aunque Jesús les había dicho que eran guías de ciegos. Entonces, la escritura dice que ellos persuadieron, en Mateo 27:20, persuadieron a la multitud para que se pidiese a Barrabás y se rechazara al justo. Esto no debe sorprendernos, porque yo sé que tú puedes decir en esta mañana, yo no hubiera hecho eso. Pero no debe sorprenderte que muchos de nosotros, cuando preferimos nuestro pecado, estamos tomando la misma actitud de la gente escogiendo a Barrabás. Cuando tú dices, no, yo me quedo con mi pecado. No, yo prefiero hacer esto. No, no me llama la atención Jesús. Yo prefiero seguir en mis cosas. En otro momento, pastor, en otro momento mi hermano me habla del Señor. Usted está escogiendo la misma actitud de la multitud que escogió al homicida y al ladrón. Es tan fácil, mis amados hermanos, si pudiéramos nosotros decir aquí en esta mañana y anunciar a toda la nación, aquí vamos a hacer un estudio de la palabra del Señor bíblicamente para que todos vengan. ¿Cuántos creen que vendrían? La gente hace su elección. La gente escoge. Escoge seguir en su pecado, seguir en su maldad y no venir a la luz. Así que cuídate, cuidémonos. Siempre les digo, yo también me meto dentro del mismo barril. Cuidémonos cuando señalamos a otro. Porque nosotros podemos estar haciendo lo mismo al escoger al homicida, al escoger al ladrón, al escoger al asesino, que al justo. Versículo 19. Empieza la humillación del Rey de Gloria. Versículo 19, versículo 1, capítulo 19, perdón, versículo 1, dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Algunos comentaristas hablan de que esto fue un azote, uno de los muchos azotes que se le dio al Señor, pero en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas exponen que es aquel juicio donde realmente el Señor fue torturado, martirizado. La ley romana contemplaba tres tipos de flagelación: suave, medio y avanzado, por decirlo así, porque los nombres están en, se leen medio raros en italiano, latín. Cada uno de los cuales representaba un nivel distinto de severidad. Los romanos habían perfeccionado estos crueles castigos. Por eso les digo, no es que ellos hacían algo porque lo aprendieron, porque, qué sé yo, ya eran especialistas en causar dolor y crueldad. Un comentario de Hendrickson dice así: los azotes romanos se daban con un mango de madera corto al cual se le habían sujetado varias correas en cuyos extremos colgaban trozos de plomo o bronce y trocitos afilados de hueso. Los azotes se administraban sobre todo, aunque no en forma exclusiva, en la espalda de la víctima desnuda y doblegada. A veces los destrozos del cuerpo eran tales que se quedaban al descubierto venas, arterias profundas, a veces incluso las mismas entrañas y órganos internos. Tal flagelación de la que estaban exentos los romanos a menudo producía la muerte o precedía a la ejecución y se ordenaba para indicar que la persona a la que se le administraba esta pena de la flagelación estaba a punto de ser crucificado. Esa es la verdad. ¿Quién podría resistir unos azotes de esos dos? A menos que esté ya condenado a morir. Ninguno de los evangelistas da los detalles de la flagelación. Ninguno. Pero sí hablan detalladamente de la coronación burlesca que se le hizo al Señor. Usted no va a encontrar en los evangelios el detalle que leímos. Un contexto histórico, cultural, de cómo era una flagelación romana. Sencillamente dicen, fue azotado. Juan dice, fue azotado. Marcos, se le azotó. Pero sí se da un detalle de su coronación. El versículo 2 y 3 del capítulo 19 dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. En este acto repudiable estuvo presente toda la compañía de los romanos, hablando de unas 600 personas, tal vez sacando a los que estaban de servicio. Porque así lo revela la Escritura en Marcos 15, del 15 al 16, dice: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuera crucificado. Entonces, dice, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron, dice Marcos, a toda la compañía romana. Más o menos como cuando, para darle un aire burlesco de una coronación de un rey. La intención de Pilato era precisamente flagelarle y luego presentarlo, tal vez, dicen los comentarios, los comentaristas, presentarlo a los judíos para ver si así se les aplacaba el corazón. ¿Usted se imagina todos estos soldados? Todos estos hombres gentiles. Marcos 15, 17 al 20 dice: y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Mateo 27 agrega también que le pusieron una sobre su cabeza, una corona tejida de espina, y una caña en su mano derecha, como que fuera un cetro, el cetro de un rey. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Salve, rey, era una salutación para un rey. Pero ellos armaron una coronación, un teatro de coronación, una mofa, y ahí se hincaban delante de él y le daban supuestamente el honor de un rey, pero al mismo que se hincaban, también con la misma caña le golpeaban en la cabeza, lo escupían, más de casi 600 hombres aproximadamente, escupiéndole todos encima de las llagas que tenía ya, las heridas en las espaldas, el escupitajo encima de las heridas abiertas, la sangre, los golpes, y le pusieron un manto todavía para simular todavía esa realeza, se lo quitaron a un soldado, posiblemente un manto desteñido, y se lo pusieron a él, lo desnudaron, se lo pusieron para de esa manera seguir con esa mofa y ese teatro. Salve, rey de los judíos. Un comentario dice: los soldados llevaron a Jesús adentro del palacio, la residencia del gobernador. Después de reunir a la cohorte entera, celebraron un burlón simulacro de coronación para el rey de los judíos. Si solo lo hubieran sabido, era el Hijo de Dios, aquel a quien vistieron de púrpura. Era a su propio creador, a quien coronaron de espinas. Era el sustentador del universo, aquel de quien se burlaban como rey de los judíos. Era el Señor de la vida y de la gloria, a quien golpeaban en la cabeza, escupían en el rostro del príncipe de la paz, doblaron sus rodillas en son de burla ante el rey de reyes y señor de señores. ¿Por qué sucedió todo esto? Todo esto estaba anunciado por Jesús mismo. En Marcos 10, 32 a 34, el Señor mismo les dice: iban de camino por subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte y les comenzó a decir las cosas que le iban a acontecer. Escuchen: he aquí, dice el Señor, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Cristo mismo había anunciado los detalles de lo que está recibiendo en este show, en este teatro burlesco de coronación. Pero él iba caminando para allá. Todo esto estaba anunciado por los profetas. Isaías 53, del 4 al 8. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga, dice, escuche esto, por sus dolores fuimos todos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo el Señor nuestro Dios? Cargó el pecado de todos nosotros. angustiado él y afligido. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. No se defendió. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, dice Isaías, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En base a la profecía de Isaías, ¿a quién salvó el Señor? ¿A quién salvó él? ¿Qué es lo que su sangre vino a hacer? ¿Qué es lo que su obra vino a hacer con su pueblo? Dice Primera de Pedro 2, 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y escuchen, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿A quién salvó el Señor? ¿Por qué cayó y enmudeció? ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no lo hizo? La Escritura lo dice: por amor a su pueblo. Porque por su llaga fuimos todos curados. Porque éramos nosotros quienes debían estar ahí ocupando ese lugar. Pero él, al callar, ¿qué es lo que está haciendo? A lo que él calla, mi amado hermano, la justicia perfecta de él se nos es aplicada a nosotros. Es el acto más glorioso y más precioso. Lo que toda la Escritura habla, mi amado hermano, desde el inicio, desde el principio, toda la Escritura apuntando a la humillación y la exaltación del Rey de Gloria. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Versículos 4 y 5 del capítulo 19. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Aún Pilato expone al Señor. ¿Cómo lo hubiéramos visto al Señor saliendo de ahí? ¿Acaso tenía la apariencia de un rey para apreciarlo? ¿Acaso tenía la apariencia de alguien que pueda ser agradable a los ojos? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Despreciado, golpeado. Eso es lo que se veía. Coronado con una corona de espinas y la sangre chorreando, un cetro, una capa representando su realeza, un acto completamente de burla. Cuando Pilato hace esto, aquí traigo a su rey, he aquí el hombre, mírenlo. El aspecto de Jesús, deplorable, no hay duda de que a estas alturas sangra profusamente, está terriblemente golpeado, magullado. Pilato anuncia también por segunda vez que es inocente. ¿Cómo puede ser eso? ¡Qué contradicción más tremenda! Un inocente, pasando todas la humillación, la flagelación, la humillación frente a los soldados, golpeado, sangrante, pero es inocente. Pilato anuncia por segunda vez que es inocente, y no obstante, su propuesta se viene abajo cuando la multitud, al ver eso, demanda la muerte de Jesús. En lugar de compadecerse de Jesús, los dirigentes piden la muerte en la cruz. ¿Te imaginas lo endurecido del corazón del hombre cuando rechaza a Dios
Cuando deja a Dios a un lado, ¿cómo se endurece el corazón del hombre? ¿Cómo muestra realmente de qué estamos hechos, amados hermanos? Si hoy estás aquí, ha sido por la gracia del Señor, por su gracia preciosa. Él tomó tu lugar ahí donde te pertenecía estar a ti. Bendita gracia, bendita misericordia del Señor. Pero no debes sentir pena por Jesús, sino una enorme y sublime gratitud. ¿Por qué la gente llora cuando ve los horribles eventos de la flagelación y la coronación de Jesús? Cuando en una película ven todo eso, ¿por qué lloran las personas? Aún sin ser creyentes, ¿por qué lo hacen? Porque sus lamentos son de pena y tristeza, porque aún en su estado natural, no regenerado, contemplan a un pobre hombre atormentado severamente por la injusticia de los judíos y romanos. Pero nosotros no debemos sentir pena del Señor. Y en algunas ocasiones recuerdo que como iglesia en un tiempo usábamos precisamente esto para tratar de causar pena en la gente y pueda volverse a la cruz. Pero lejos de causar pena y tristeza, debe ser una causa o debe ser resultado nuestro de una enorme y sublime gratitud. Porque incluso Cristo mismo no lo muestra así. Hebreos 12, 1 al 2 dice: por tanto también, teniendo en derredor nuestro grande nube de testigos, dice el autor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Escuche esto, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué hizo el Señor? ¿Cómo lo hizo él? Con gozo. Aún en su silencio, él con gozo. ¿Por qué razón? Por su pueblo que habría de venir. Él no estaba muriendo en vano. Pero dice el autor de Hebreos, dice que despojémonos de todo peso de pecado y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, en esa obra que él hizo en la cruz. Si tú no puedes ver la cruz, no vas a ver nada más. Si tú no puedes enfocar tu vista a la cruz y caer postrado en la cruz, no vas a ver nada más que eso. Es solo la cruz lo que nos lleva y nos confronta con nuestro pecado. Y ver que Él tomó ese lugar que me corresponde a mí. Cristo miraba a su pueblo amado, a sus santos. Su sacrificio traería una enorme cosecha para la gloria del Padre. Él mismo dijo en Juan 12, 24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Y nosotros somos el resultado de esa obra. Su iglesia, sus santos. ¿Cómo podremos menospreciar eso? Cuando tú rechazas caminar en obediencia a Cristo Jesús, tú estás rechazando el sacrificio de la cruz. Tú estás diciendo, Señor, no, tu sacrificio, realmente lo que yo puedo hacer vale más. Lo que yo puedo hacer tiene más valor. Y no te das cuenta. Cuando tú rechazas la cruz, tú estás poniendo tu propia autosuficiencia por delante. Lo que tú puedes hacer es mejor. Y eso es un error a la luz de la Escritura. Porque dice su palabra que no hay ninguno que es justo. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien busque lo bueno, ni siquiera uno. No, pero yo sí busco a Jesús y yo quiero agradarlo a Él. Bueno, ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde está el fruto de arrepentimiento de que buscas a Cristo Jesús? Si no hay fruto, tú no estás viendo la cruz. Tú estás viendo tu propia conveniencia. Tú estás viendo lo que a ti te agrada, lo que a ti te conviene. No te interesa la cruz. Y el Señor dijo que es Él levantado en la cruz. Dice, a todos atraeré a mí mismo. Si la cruz no te atrae, nada te va a atraer. Hay mucho pueblo hoy mucha gente, muchas personas que están reunidos hoy en esta mañana, escuchando cualquier cosa menos el mensaje de la cruz, siendo entretenidos, siendo, ¿cómo podría decirlo?, estando en un show, en un entretenimiento, para sentirse bien, para hacerlo sentir bien. No, no le hables de la cruz, eso es muy horroroso. No le hables de lo que debes dejar por seguir a Cristo, eso es muy duro. Arrepentimiento y fe, no, no, a su tiempo. Háblale mejor de las bendiciones, háblale mejor de las cosas que vas a tener en Cristo Jesús, de las promesas que el Señor te va a dar, te va a cumplir. Háblale de cosas buenas, sé positivo. Pero si hoy la cristiandad no mira la cruz, todo lo que verán fuera de la cruz será incorrecto. Por tanto, no sientas pena de nuestro Señor, sino una enorme gratitud, porque estábamos muertos, dice la palabra, amados hermanos, alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, y ahora hemos sido reconciliados en su humillación y muerte. ¿Tú sabes eso? ¿Tienes conciencia de que eras enemigo de Dios, pastor? Yo enemigo, pero si yo amo al Señor y yo lo busco. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Y gracias a la obra de Cristo hemos sido reconciliados en su humillación, en su exaltación, hemos sido reconciliados. Digo eso porque habrá muchos que piensan que están reconciliados, pero no miran la obra de la cruz. Versículo 6 del capítulo 19. Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo ningún delito en él. La multitud hace juicio, arrastrado por los líderes religiosos, hace juicio, y juicio de muerte. Pilato no halla delito en Jesús. Y Mateo nos revela que él se lava las manos en señal de limpiar su falta, como pensando que el agua puede quitar su pecado. El agua no puede absolver a Pilato de la injusticia que está cometiendo por la presión de las autoridades judías. Porque si era un inocente, y él sabía que era un inocente, y él sabía que no era alguien que podía estar en contra de Roma o asustar a Roma, ¿por qué no le soltó? ¿Por qué no lo hizo? Dice Mateo 27, 24, 25, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. ¿Y qué responde el pueblo? Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso usted no se sorprenda, todo lo que esa nación vive aún fuera de la voluntad del Señor. Una nación que rechazó a su Mesías. Qué contraste, ¿no? Ellos esperando a su Mesías, esperando a su Salvador, a su Redentor, y cuando lo tienen al frente, lo rechazan. Y piden para él la muerte, la cruz, crucifícale, crucifícale. Era la voz que se escuchaba. Ese acto de lavarse las manos. ¿Cuántos de nosotros no hemos encontrado muchas aplicaciones con respecto a eso? No, no me quiero meter en tu problema, pero yo me lavo las manos. Allá tú. ¿Saben que eso no se aplica a nosotros como iglesia? Aquí en la iglesia no nos lavamos las manos. Aquí no podemos hacer eso. ¿Sabe qué? Como pastor, digo, mejor ni me meto ahí porque el hermano después se va y a lo mejor va a bajar las ofrendas, los diezmos, lo voy a ofender. ¿Quién sabe? Se van a ofender. No, no, mejor no les digo cualquier cosa menos le toco su pecado. Me lavo las manos. Allá ellos con su problema. Eso no podemos hacer aquí en la iglesia del Señor. Cuando tú vienes a la iglesia, nosotros tenemos el firme propósito de mostrar la verdad en Cristo Jesús. Y esa luz va a confrontar tu pecado. Y una de dos, o vienes a la luz postrado y humillado al Señor, o le terminas rechazando y tu corazón endurecido, como dice Romanos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la semejanza de animales, reptiles y cuadrúpedos. Cambiaron la gloria de Dios por eso. ¿Y qué hace el Señor? Los entrega una mente reprobada para hacer cosas detestables, para hacer cosas inmorales. El juicio de Jesús ante Caifás, la acusación de blasfemia, determina el verdadero delito de Jesús. Eso lo podemos nosotros leer en el versículo 8. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, porque era supersticioso. Los romanos eran muy supersticiosos con sus divinidades. Incluso dice el Evangelio, el Mateo dice que la mujer de Pilato había soñado con el justo. Dice Mateo 27:19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, la mujer de Pilato: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. El sueño de la mujer, con ahora el hecho de que era el hijo de Dios, hizo que Pilato temblara de miedo, porque era supersticioso. Pero ¿era ilegal pretender ser el hijo de Dios? Todo parece indicar que no. El rey de Israel disfrutaba de este título. Leamos el Salmo 2, por favor. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. La Escritura habla de eso. Y por eso es el Señor, cuando le pregunta Caifás: ¿eres tú el Hijo de Dios, el Mesías prometido? Y le dice: lo soy. Y veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Jesús o era un rey o era el más grande mentiroso de toda la historia. Pero nadie podía culparlo de pecado, porque su hablar siempre fue con la verdad. En Juan 8:45-47, él dice: y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me culpa de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mis amados hermanos, cuando alguien es de Dios, escucha la verdad. No la rechaza. Viene a la verdad para que la verdad exponga su pecado, su pecaminosidad. Pero ellos no eran de la verdad. Y si era así, cuando el Señor dice que Él es rey, es porque Él es un rey. Porque Él es el Hijo de Dios encarnado. era el Mesías esperado, era el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Sin embargo, ellos cuando lo tuvieron frente, lo rechazaron. Versículo 9, Juan 19. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Acuérdense que Poncio Pilato estaba asustado, tenía miedo, era supersticioso. Y cuando escucha que era hijo de Dios, porque a la larga, esa era la razón por la cual lo habían traído a juicio de muerte. Porque se hizo hijo de Dios. No era por ser un, por traer inconvenientes al Imperio Romano, por decir no pagar tributo a César. Esa es la razón. Y ellos lo dicen claramente a Pilato. Esa razón nos obliga a dar muerte a Jesús. ¿Por qué? Porque se hizo hijo de Dios. Entonces, obviamente, Poncio Pilato se acerca en el versículo 9 y le dice, ¿de dónde eres tú? ¿Usted se imagina a Poncio Pilato asustado? ¿De dónde eres tú? Obviamente, su pregunta no aludía a algo que él conocía, sino, si eres un hijo de Dios, dímelo. ¿Es Jesús un hombre divino que desciende del cielo? Jesús ha aparecido en la conciencia religiosa de Pilato y le ha dejado inquieto. Pero Jesús no le responde. Él pudo responder a su curiosidad por su realeza, como lo hizo anteriormente, ¿recuerdan? ¿Eres tú rey? ¿Y qué le dijo? Sí, para esto he nacido, yo soy rey. Pero ahora no le responde para calmar sus miedos. Pilato ya había rechazado toda oportunidad de salvación. El Señor no va a responder tampoco tus inquietudes por miedo. La gente hoy quiere saber muchas cosas sobre su reino. Quiere saber las cosas sobre su segunda venida. Quiere saber qué pasa con Israel. Quiere saber sobre las bendiciones que le van a caer del cielo. Pero ya habrán rechazado el mensaje central de toda la Biblia, que es la humillación gloriosa del rey en la cruz. Si esto no les llama la atención, el Señor callará y no dará respuesta, porque tu corazón tal vez sigue buscando al final tu propia exaltación. No mires señalando la culpabilidad de los religiosos judíos. Mira tu propio pecado. Ah, sí, tenía miedo Pilato. ¿Qué hacen muchos hoy? Buscan satisfacer lo que les gusta que le digan. Si hay alguien que les diga lo que les agrada, ahí van. Por eso no nos sorprende a nosotros, amados hermanos. Aquí vienen muchas personas para la gloria del Señor. Aquí no van a encontrar algo que les dé entretenimiento, los distraiga. Gracias al Señor podemos decir que lo que podemos ofrecer aquí es la palabra bíblica centrada en la cruz que los va a confrontar en su pecado. Y no nos jactamos por eso. Con mayor razón debemos ser humildes, temblar ante la presencia del Señor por la gran responsabilidad que tenemos como siervos de Jesucristo. ¿Cuántos buscan hoy el entretenimiento? ¿Cuántos buscan hoy, como lo dice Timoteo, que le rasquen las orejas y los tengan ahí? Pero gracias que nosotros podemos ver la obra preciosa en la cruz. Porque cuando tú miras la cruz, tú puedes presentarte, escúchame esto, delante del Señor como justo. Soy justo. ¿Tú eres justo? Sí, porque Él me limpió mi pecado. Porque yo miro a la cruz y yo sé que ahí en la cruz mis pecados fueron perdonados. Y puedo venir delante de mi Señor y saber que Él me recibe por la obra que Jesucristo hizo en la cruz. Donde yo solamente vengo por gracia a decirle, Señor, gracias por tu misericordia. No mires señalando la culpabilidad de los religiosos. Mira tu propio pecado. ¿Recuerdas la famosa parábola del fariseo y el publicano? ¿Qué hacía el fariseo? El fariseo, dice Lucas 18, 11 al 14, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana. Anótame eso, Señor. Yo ayuno. Doy diezmo de todo lo que gano. Estoy ahí en todas las actividades de la iglesia. Yo hago todo eso. Mas, dice Lucas, el publicano, estando lejos, ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Os digo, dice la parábola el Señor terminándola, que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? El pecador. Porque antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor Jesús recordó a sus oyentes que lo aceptable ante Dios es este espíritu de propia humillación y arrepentimiento. En contra de lo que pudiesen indicar las apariencias humanas, fue el cobrador de impuestos, el publicano, quien descendió a su casa justificado. Dios enaltece a los humildes, pero humilla a los que se enaltecen. Cuando tú rechazas al Señor, ¿qué estás haciendo? Estás mirando con orgullo, estás mirando con altivez. No necesitas su sacrificio en la cruz, porque tus obras pueden hacer mejores cosas que eso. Menosprecia la cruz, miras la cruz y ves algo despreciable. ¿Acaso eso no buscaban los corintios cuando Pablo iba a predicar? Pablo iba a hablar a los griegos, y los griegos querían sabiduría. Querían, bueno, Pablo, si ha estado en el séptimo cielo, si ha tenido cosas, revélanos acerca de ese Dios. Pero Pablo, ¿qué les dice? Mi mensaje es la cruz. Y fuera de la cruz, no voy a hablar nada más que la cruz. Al que le interesa la cruz, viene a la luz. El que menosprecia la obra de la cruz, rechaza al Señor. Versículo 10 y 11. Entonces le dijo Pilato: a mí no me hablas. Mira la soberbia de Pilato, ¿no? El Señor calla. Pilato le dice: ¿de dónde vienes? ¿De dónde saliste? Y le dice Pilato con el versículo 10 y 11: a mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Quién lo había entregado a él? ¿Quién era el autor intelectual de todo esto? Caifás, los judíos. Así que Caifás tenía mayor pecado. El verdadero poder que está por encima, tanto de César, de cualquier emperador, como de Pilato, es Dios. Y por ello Pilato no tiene ninguna razón para jactarse. Nadie puede quitarle la vida al Hijo porque él mismo la ofreció por amor a nosotros. Él mismo aceptó la redención para salvar a su pueblo. ¿Quién tiene mayor pecado? Definitivamente era Caifás. Versículo 12. Desde entonces, dice, procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. La naturaleza de la respuesta de Jesús hace que Pilato esté cada vez más convencido de su inocencia y desee más intensamente ponerle en libertad. Si Pilato no es amigo de César, es entonces su enemigo. Y el emperador Tiberio, el que estaba en esa época, tenía la firme reputación de eliminar a sus enemigos sin miramientos. Las acusaciones de los judíos podían exponer la labor de Pilato ante su emperador, como ya lo habían hecho anteriormente. Es decir, ellos dirigirse al emperador para decir que hay uno que se proclama rey y él lo ha aceptado. Así que posiblemente lo que Pilato temía es que venga el emperador, lo saque, le quite todo y hasta pierda la propia vida. La impotencia de Pilato se hace todavía más evidente y de repente su determinación se desvanece. Si Jesús pretende ser rey, aunque sea de verdad, las exigencias políticas demandan que sea ejecutado por haberse proclamado rey. Ya Pilato ya no, su convicción en cuanto a su inocencia cede ante la presión de los judíos. Si tú no declaras que la sentencia de muerte, entonces tú estás prefiriéndolo a él como rey. ¿Cuántas veces a nosotros no nos dijeron lo mismo? ¿Cuántas veces te has confrontado con decir la verdad de Cristo frente a otros? Dices que eres cristiano, que eres creyente, pero cuando te encuentras tal vez en la universidad, en tu trabajo o en cualquier lugar, hasta en una reunión familiar, y te hablan de la cruz de Cristo, prefieres callar. Habrás otorgado la misma culpabilidad de Pilato. Tal vez Pilato en un nivel mayor porque lo tuvo el Señor ahí presente. Pero habrás hecho lo mismo. Porque te avergüenzas del Señor. Porque no quieres hablar de Él. Porque no quieres decir que eres un creyente, que vives la fe en Cristo Jesús, que celebras el domingo en la iglesia y te reúnes con los hermanos en el día del Señor. No, este es un fanático religioso. No, este ya le lavaron el cerebro. ¿De eso te avergüenzas? O tú dices, Él es mi rey. Eso le faltó decir a Pilato. Él podía decir en ese momento, no, Él es el rey. Él me dijo que Él es un rey, que su reino no es este mundo, así que lo suelto. Pero eso no iba a pasar. Pero aunque señalemos a Pilato, ¿no habremos hecho nosotros algunas veces lo mismo? ¿No habremos callado por vergüenza de decir que soy un creyente? ¿O te dijeron, no? Ahí está el hermanito, y con vergüenza bajaste la cabeza y ni siquiera hablaste del Señor. Me lavé las manos. Tenía que hablarles de Cristo, pero me rechazaron, yo me voy. Me lavo las manos, allá ellos con su pecado. Ni siquiera hiciste el intento de llevar la voz del Evangelio a donde realmente la necesitaban. Porque si tú eres luz, dice el Señor, que una luz debe colocarse ¿dónde? Encima para que alumbre a todos en la casa. Pero te da miedo, te da vergüenza hablar del Señor. Versículos 3 y 14. Ante esta impotencia, Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó, dice el versículo 13, en el lugar llamado El Enlosado, en hebreo Gábata. Además de eso, Juan dice que era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Cuando Pilato se sienta en este lugar, de alguna forma está formalizando el juicio o la sentencia que va a hacer. Es como decir, bueno, ahora sí, vamos a sentarnos en el lugar oficial. Pilato expresa con sarcasmo, aquí tienen a su rey. Ya en el lugar formal para hacer la sentencia final. Aquí tienen al hombre. Y Pilato se apresta ahora a crucificar a este judío. Isaías 53, 2, 3. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Nosotros hoy, como su iglesia, vemos su hermosura. Contemplamos su majestad, contemplamos su grandeza, contemplamos lo que Él ha hecho con nosotros y venimos en obediencia a su palabra. Cuando alguien rechaza, cuando alguien desobedece o no aprende de obediencia, ¿qué está diciendo? Si el Señor Jesús, dice Hebreos, aprendió, ¿cómo aprendió? Por obediencia. ¿Obediencia a quién? A su Padre Celestial. ¿Quién te crees tú, mi amado hermano, que puedas hacer algo diferente? Yo no necesito obediencia. Necesita la obediencia, porque por medio de la obediencia se comprueba realmente si tu fe es una fe verdadera y salvadora. ¿Cuántas veces a mí como pastor me toca sentarme frente a algunos de ustedes y le digo, hermano, esto es lo que debes de hacer por la escritura? Porque ni siquiera es de mi boca que sale. Su palabra dice, esto es lo que tienes que hacer. Gloria a Dios cuando alguien responde en obediencia. Porque está mirando la cruz. ¿Por qué? Porque él padeció por obediencia. ¿Y quién eres tú para zafarte de eso? Si él padeció y aprendió por obediencia, nosotros sus hijos también lo hacemos de la misma manera. Pero qué triste cuando alguien quiere seguir haciendo las mismas cosas que siempre ha hecho y que no le resultan. Porque aún quiere poner en alto su propia autosuficiencia, cuando lo que tiene que hacer es descansar a los pies de Cristo. Espero que sea amén. Diga amén, lo voy a hacer. Voy a examinar mi vida. Voy a dejarme de estar ya jugando a venir o no venir, a estar o no estar en las cosas de Dios. Si Él padeció y aprendió por obediencia, ¿quién soy yo? Cuando tú rechazas eso, tú estás diciendo que tú eres mayor, que tú te enorgulleces. ¿Quién eres tú para decirle eso? Dice Filipenses que él, ¿qué hizo? El apóstol Pablo considera a los demás como superiores a ti mismo. Mi amado, considera a tu hermano que está al lado tuyo como mayor a ti. ¿Acaso eso no nos enseñó nuestro Señor? Se despojó, dice, de su deidad, de su gloria. No estimó su gloria como algo a qué aferrarse, sino que vino en la condición de un hombre caído como nosotros. ¿Acaso no aprenderemos de eso? Versículo 15. Finalmente, la nación de Israel rechaza a Dios. Ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Aún viéndolo, aquí el hombre, aquí está el hombre. Recuerda cómo estaba él. ¿Tenía la apariencia de un rey? ¿Tenía la apariencia de un monarca? No. Despreciable. Toda esa multitud vio la figura de Jesús. Este no es nuestro rey. Nuestro rey nos va a venir a salvar. Viene en un corcel. Vine a salvar la nación. Este no puede ser mi rey. Así como está. Es así como tú debes de verlo. ¿Sí me escuchas? Es así como tú debes de verlo. ¿Por qué? Porque cuando tú lo miras así, es la más gloriosa exaltación de lo que Él hizo en tu lugar. ¿Acaso Él debía estar así? ¿Él debía de presentarse así? Éramos nosotros. Éramos nosotros, amados hermanos, quien debían de ser puestos una corona de espinas, quien debía puestos un manto, porque nos creemos muchas veces reyes. Algunos se creen reyes. Éramos nosotros, no Él. Pero Él lo hizo para amarnos, para rescatarnos, para salvarnos. Las palabras de Israel diciendo, no tenemos un rey más que el emperador romano. Miremos ahora esto, qué situación para más contrastante. No tenemos un rey, ¿nuestro rey es quién? Es César. Él es nuestro rey, César. Están rechazando a Jesús, están rechazando a Dios. Finalmente, versículo 16, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pensamientos finales, tres preguntas nomás quiero hacerles, amados hermanos, para tener presente esto. ¿Cómo pudo Dios permitir semejante cosa? ¿Cómo pudo Dios permitir semejante cosa? Hay solo una solución a esta pregunta, que se encuentra en Isaías, como lo acabamos de leer varias veces. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Era necesario que sea de esa manera, para que nosotros podamos confrontarnos con nuestra pecaminosidad, con nuestro pecado. ¿Por qué tuvo que ser de esta forma? ¿Acaso Dios no pudo encontrar otro camino? Dios, en su sabiduría, nos dio a su Hijo unigénito, el único camino para nuestra salvación. Sería una arrogancia de nuestra parte cuestionar a Dios y buscar nosotros mismos otro camino que no sea la gloriosa obra de la cruz y todo su sufrimiento y su humillación previa. De principio a fin, la Biblia habla de esta preciosa obra. ¿Por qué, pues, tú la menospreciarías hoy? La Biblia dice, 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, dice Pablo, a nosotros es la potencia de Dios. Lo que para el impío, el gentil, el que no conoce, es una locura. El que rechaza a Dios es una locura. ¿Cómo puede ser que esa sea la manera en que venga a salvar el Dios del universo a su pueblo? Esa es la manera. Es una locura a los que se pierden, dice. Pero a sus hijos, a su pueblo, es poder de Dios. Finalmente, ¿cómo debo entender todo esto? Una vez más, no tengas pena de Jesús. No tengas pena. Deleítate en la obra que Dios preparó desde la eternidad, donde te escogió para pertenecer a su pueblo amado. Vive, pues, como un escogido de Dios en santificación y obediencia, y no rechaces su preciosa obra en la cruz. Y si aún no conoces a Cristo en esta mañana y no conoces su obra redentora, acércate en arrepentimiento y humillación para que tus pecados sean perdonados, como dice la Escritura, Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. La obra de la cruz es un gozo para sus santos. Pero hemos entendido su humillación, hemos entendido sus padecimientos, porque nosotros éramos quienes debíamos estar en ese lugar. Y de esa manera podemos presentarnos ante el Señor justos, perdonados, absueltos, ya no hijos de ira, ya no hijos de desobediencia, sino pertenecemos ahora a la familia de Dios. Pertenecemos, somos miembros de su cuerpo, somos esa piedra viva dentro de su edificación, somos ovejas del rebaño de Dios. Amén. Vamos a darle gracias. Padre Celestial.